Crítico. Revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Muy buenos días, amigos, lo escuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos ya totalmente en vivo hoy sábado 7 de febrero, ya listos para llevar un programa más de agenda local que esperemos que resulte totalmente de su agrado y bueno, obviamente de mucho, mucho interés para usted. Reitero, ya totalmente listos, así que le doy la bienvenida a este micrófono a su servidor Enrique Rodríguez Magaña. Muchas gracias por acompañarnos y de igual manera, como siempre, agradeciendo a quienes nos hacen el favor de escuchar los domingos en la retransmisión de este espacio, o de igual forma, claro, domingos la retransmisión a las 11 de la mañana aquí por Radio Metrópoli, la estación de las noticias, o de igual manera quienes nos hacen el favor de escuchar en el podcast de Notistema.com, en Spotify. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, ya repito, listos para llevar este espacio que esperemos que resulte de su interés. En esta ocasión quiero también agradecerle a Luis Durán, que está en controles, ya listo para llevar este espacio, y hoy no está con nosotros Luz, así que no tendremos llamadas telefónicas. Le ofrecemos una disculpa, no habría llamadas telefónicas, pero puede usted participar arduamente a través de WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. Así que le invitamos para que nos dé sus puntos de vista, preguntas, opiniones que vamos a abordar esta, sobre el tema que vamos a abordar esta mañana, en el 33 11 55 19 62. Hoy platicaremos, déjeme decirle, sobre los escenarios de México y Jalisco en materia de seguridad, en materia de seguridad pública, seguridad nacional, seguridad ciudadana, todo lo que implica seguridad o su problema derivado, lo que sería la inseguridad que se vive prácticamente con todas sus ramificaciones y efectos. Es el tema que platicaremos. Ya está listo nuestro invitado, a quien quiero pues, una vez presentárselo y agradecerle mucho el que me acompañe aquí en este espacio. Se encuentra con nosotros el maestro Rodolfo Aceves Jiménez. Él es especialista, entre muchas cuestiones más, además de ser académico, es especialista justamente en tema de seguridad. Así que, Rodolfo, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido aquí a Agenda Local.
Gracias, Enrique. Buenos días. Y un saludo para los radioescuchas.
Muchísimas gracias. Y bueno, ahí está el tema. Hablaremos sobre seguridad o este grave problema de inseguridad que se vive en el país, en Jalisco, en el área metropolitana. Ese es el tema que tenemos preparado. Así que nos denos sus puntos de vista. 33 11, solamente por WhatsApp, le recuerdo, y Telegram, 33 11 55 19 62. Y por esta misma vía, ya sabe que aquí nos interesa fomentar la lectura. El libro, la publicación que hoy le queremos compartir, el link para que usted pueda descargar de forma gratuita y segura desde el internet, usted puede descargar el libro Seguridad Humana y Violencia Crónica en México. Nuevas lecturas y propuestas desde abajo. Una propuesta, un libro editado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y por Miguel Ángel Purrúa. Entonces, esta propuesta que plantean esos académicos y líderes sociales, esperemos que también le resulte de interés. Si quiere, ya sabe el link para descargar este libro. Por mensajito de WhatsApp o Telegram me dice que quiere con mucho gusto ese link, valga la redundancia, y se lo hago llegar. Aunque no lo menciono al aire, con mucho gusto lo comparto. Entonces, si me lo permite, reitero, ahí está ya listo el tema. Hablaremos sobre seguridad, hablaremos cómo andamos en materia de seguridad en Jalisco, en el área metropolitana, en nuestro país. Y mire que esta semana han surgido muchas notas que tienen que ver con el tema. Así que mucho que hablar al respecto en el ámbito nacional y local. Así que vamos entrando, si me lo permites, Rodolfo.
Sí, claro,
un primer supuesto, análisis, un primer saque. ¿Cómo está México en materia? ¿Cómo cerró el 2025, si quieres llamar así? ¿Y cuál es la perspectiva para este año, desde tu punto de vista, en materia de seguridad para nuestro país?
Bueno, mira, la encuesta nacional de victimización que anualmente publica el INEGI señala pues que en el año 2024 hubo poco más de 33 millones de delitos. De esos 33 millones de delitos en todo el país, Jalisco tiene como unos 2.300.000, 2.400.000 delitos. Recordemos pues en todo caso que esta encuesta se publica de manera anual y vamos a ver hasta el año 2000 hasta un poco más adelante de este año 2026, los resultados precisamente del año 2025, pero bueno, yo quiero decirte que no hay mucha variación. Normalmente se presentan al año entre 30 y 33 millones de delitos en todo el país. Entonces no varía mucho. Desafortunadamente, Enrique, el más del 90% de estos delitos no son denunciados, lo que significa que solamente 10% de esos delitos o menos son los que verdaderamente llegan a condición de una carpeta de investigación en fiscalías de los estados, por una parte, y de esa cantidad, entre un 12 y un 18% aproximadamente, uh-huh, llegan a condición de sentencia en el caso de la materia penal, desde luego. Entonces, vaya, pues la gente percibe miedo, desde luego, a la hora de la denuncia. Entonces, esta es una de las principales razones precisamente por las que no avanza la impartición junto con la procuración de justicia, desde luego, ¿no?
Bajo esta lógica que nos estás planteando, y bueno, la verdad es que el año pasado, lo voy a poner en estos términos a reserva de que tú me quieras corregir, por favor, Rodolfo, como experto del tema, y claro, está cualquier amigo radioescucha, porque sabe que ese espacio hay libertad de expresión. La perspectiva, la percepción en las calles o en la sociedad es que pareciese como que el Estado, el gobierno, ha perdido la batalla contra el crimen organizado en todas sus expresiones, porque el narcotráfico es una de las variables del crimen organizado, pero no solamente eso.
Sí, claro.
¿Cómo lo visualizas tú, desde los análisis que ustedes tienen en materia de seguridad? ¿Cómo, más allá de la encuesta, la respuesta del Estado, de sus órdenes de gobierno y las autoridades correspondientes, cómo la percibes?
Pues mira, por lo que se refiere al ámbito federal, pues vaya, ya hemos visto que la anterior estrategia de seguridad pública de la administración federal pasada no dio los resultados que tenía diseñados. Al final del día, los abrazos y los abrazos, pues, nunca funcionaron. Sabíamos, pues, todos, pues, de que nunca funcionarían, por una parte. Y por otra parte, pues, hoy es día, pues, que se están emprendiendo acciones un poco más enérgicas, ¿verdad? Prueba de ello, precisamente, por una parte, son los 90 y hasta el día de hoy, los 92 generadores de violencia y capos del narcotráfico que han sido extraditados hacia los Estados Unidos. Sin embargo, no es una garantía, pues, de que automáticamente vayan descendiendo los índices delictivos, las cifras delictivas, por una parte. Y déjame decirte, en diciembre de 2025, según el INEGI, aumentó un 0.8% respecto de septiembre del año pasado la percepción sobre inseguridad pública en todo el país. Sin embargo, en lo que se refiere a Jalisco, por ejemplo, la zona metropolitana de Guadalajara, con excepción de Tonalá, que tuvo una reducción, pero el resto de los municipios, Guadalajara, Tlajomulco, San Pedro y Zapopan, tuvieron un aumento, principalmente Zapopan, pues, que aumentó de un 49.5% en septiembre de 2025 a un 54.7% en diciembre de 2025. Entonces,
hablamos un trimestre de diferencia al aumento.
Exactamente, solamente un trimestre de diferencia, Enrique. Entonces, vaya, cabe la posibilidad, pues, que aquí fallen por una parte las estrategias, pero mira, una de las cosas importantes es que mientras el dogma de seguridad no esté alineado junto con la planeación de seguridad, no da resultados. Déjame ponerte un ejemplo. La anterior administración federal omitió publicar el plan, el programa de seguridad nacional. De tal manera, pues, que todos los programas presupuestarios que se encontraban incorporados al presupuesto de egresos de la Federación desde el ejercicio fiscal 2019 hasta este ejercicio fiscal 2026 estaban desconexos porque no respondían luego entonces a un programa de seguridad nacional y luego entonces la Agenda Nacional de Riesgos que debería elaborar en todo caso el Consejo de Seguridad Nacional, no tenía una guía como anteriormente sucedía precisamente con los programas de seguridad nacional.
A ver si entendí algo, Rodolfo, y me corriges, por favor. Por lo que nos estás compartiendo, entonces, el sexenio pasado, la directriz era la directriz de abrazos, no balazos, pasó a abrazos, no balazos, no programas nacionales de seguridad.
Exactamente,
Fíjate nada más ese
exactamente.
grave vacío que se dejó ahí por parte de las
Ojo,
autoridades.
sí, ojo, si bien es cierto que hubo una estrategia de seguridad, sin embargo, esta estrategia incorporaba aspectos generales de la seguridad nacional, pero no incorporaba aspectos particulares de la seguridad nacional que en todo caso preveían los anteriores programas de seguridad nacional de las anteriores administraciones. En
¿Cómo
esta
cuáles?
administración, por ejemplo, durante la administración de Enrique Peña Nieto, incorporó dentro del programa de seguridad nacional la seguridad humana. O sea, era un concepto que este concepto provenía de algunos modelos sociales precisamente en el mundo, entonces fue incorporado durante la administración de Enrique Peña Nieto a su programa de seguridad nacional. Pero, insisto, no, en tanto no haya una coincidencia dogmática con la planeación nacional, los programas presupuestarios derivados de los presupuestos de egresos no tienen a qué responder. Esto significa luego entonces que no hay indicadores de desempeño, no existen indicadores de evaluación. Entonces, solamente se responde pues a una política pública. Sin embargo, no a una política de Estado derivada de un programa de seguridad nacional. Eso es en el ámbito federal. En el
Y
ámbito.
ahora ya en este sexenio ya se retomó esa parte? Digo, porque parecería
No.
que sí, incluso hasta con el cambio de la titular de la Fiscalía General de la República, sí pareciera como que hay un golpe de timón en el ánimo de reconducir las cosas, pero no sé tú cómo lo percibas.
Sí existe un golpe de timón, vaya, porque sí hay, hay algunas reducciones, no son importantes, por ejemplo, en el índice de los homicidios dolosos. Sin embargo, en el tema de los homicidios dolosos, yo te puedo decir que hay una trampa también de tipo dogmático. ¿Por qué? Porque muchas de las veces el Congreso de la Unión y los Congresos del Estado modifican los conceptos contenidos en el Código Penal Federal por una parte y en el Código Local de las entidades federativas, de tal manera de que el concepto de homicidio doloso, se le restan elementos constitutivos de tal manera para que en la contabilidad oficial que lleva el INEGI por una parte y que lleva el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se ha reducido el número verdadero de los homicidios dolosos por una parte, y por otra parte también se ha incurrido también en una especie de trampa cuando aumentan los desaparecidos, pero disminuyen los homicidios dolosos. Luego entonces se puede inferir que hay una hay un aumento, hay el aumento de en el número de las personas desaparecidas como consecuencia de esa modificación conceptual, y esa es la razón por la cual luego entonces existen menos homicidios dolosos, pero hay un aumento en el número de las personas desaparecidas, de la cual pues Jalisco tiene un auténtico verdadero problema de política pública.
Muy bien, ahorita nos vamos a hablar del caso de Jalisco, pero quisiera cerrar nada más en el ámbito federal, Rodolfo. Pareciese como que en algunas partes del país, como el caso de Sinaloa, el caso de Michoacán, por referir algunas, cuando se sale de control el tema de la seguridad local, pareciese que la solución es mandar más elementos de la Guardia Nacional. Te preguntaría, ¿ese debe ser el rumbo en que giren las cosas? O sea, más policías, más elementos federales en los estados. ¿Esa debe ser la ruta para ir inhibiendo, controlando o combatiendo las delincuencias en cada entidad federativa?
No, 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 de ninguna manera. Mira, el 80% de todos los delitos de que se cometen en el país son del ámbito local. De tal manera que si las entidades federativas, incluyendo Jalisco, desde luego, no hacen un fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública estatales, pero principalmente las municipales, no hay estado de fuerza suficiente que pueda contener precisamente el avance de la delincuencia, porque entonces estamos hablando que la Federación está apostando a que exista un policía por cada habitante de los lugares hacia donde radica elementos de la Guardia Nacional, ¿verdad? Por esa razón precisamente es que es insuficiente y no es recomendable esa medida, sino el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública de los estados por una parte y de los municipios.
Muy bien, brincándonos al caso local, digo, no hay mucho por platicar en el caso nacional, pero luego el tiempo nos come, Rodolfo. Igual, amigo, reescuchas, ya sabe que estoy recibiendo, por cierto, sus participaciones aquí en WhatsApp y Telegram en el 33 11 55 19 62. Se lo repito, 33 11 55 19 62. Le ofrecemos una disculpa porque no tenemos hoy quien nos haga el favor de atender los teléfonos, así que solamente estamos en comunicación con usted a través de WhatsApp y Telegram, 33 11 55 19 62, le reitero. Pero bueno, si me permite, Rodolfo, vamos primero a hacer una pausa y volvemos ya para meternos de lleno al tema local. Continuamos aquí en Agenda Local platicando esta mañana sobre, bueno, haciendo un análisis con Rodolfo Aceves Jiménez, especialista en materia de seguridad, platicando sobre cómo está México y cómo está Jalisco justamente en materia de seguridad, o, si lo quiere ver de otra manera, cómo está México y Jalisco en materia de inseguridad, que es este grave problema que tenemos que buscar que las autoridades responsables erradiquen, combatan, y bueno. tengamos una mejor calidad de vida todos en este sentido, en este rubro de la seguridad prácticamente. Rodolfo, en el bloque anterior ya nos hiciste el favor de platicar tu análisis o bueno, tus planteamientos y reflexiones en el ámbito federal. Te pido ahora que lo aterricemos al caso de Jalisco. ¿Cómo percibes Jalisco en materia de inseguridad? ¿Cómo andamos justamente en este rubro? La verdad es que hay muchos aspectos a considerar donde se refieren que no andamos bien en Jalisco, que no andamos bien en el área metropolitana. Luego le preguntas a las autoridades y aplicando esa frase clásica, ellos dicen que tienen otros datos y que a veces se maximizan las críticas, pero la percepción pareciese como que en su momento no es que vivimos en calles seguras. ¿Cómo estamos en Jalisco?
Pues mira, no hay buenos, no, si bien es cierto que Jalisco está, hay una, se puede decir que una paz relativa, sin embargo no es el escenario ideal, porque sí, vaya, no, la autoridad no puede tapar el sol con un dedo, por una parte, y por otra parte los esfuerzos que hace el gobierno de Jalisco parecieran en todo caso insuficientes. Vaya, mira, uno de los ejemplos que yo podría traer en este momento a colación sería el de los la disparidad que hay de los sueldos de las policías en todo el país. Por ejemplo, el sueldo de un policía en el estado de Chiapas ronda alrededor de los 9,000-10,000 pesos, mientras que en otras entidades federativas como Nuevo León ganan alrededor de unos 20,000 pesos. Jalisco anda entre los 15 y hasta los 18,000 pesos, los del estado. Los municipales dependen mucho de las arcas públicas de su propio municipio, por una parte. Por otra parte, la seguridad social que tienen los policías en todo el país no es la misma, Enrique. Algunos cuerpos de seguridad pública, sobre todo municipales, no tienen sus prestaciones de seguridad social. Y en lo que se refiere a la línea de mando, los policías de a pie son los primeros que reciben la carga de la responsabilidad política, principalmente sobre los hechos sucedidos, sobre todo si estos trascienden al ámbito mediático. Ahora bien, como todos sabemos, pues recientemente fue detenido el alcalde del municipio de Tequila, Jalisco, quien ya tenía varias denuncias, precisamente, sobre todo, si mal no recuerdo, una denuncia que hizo Casa Cuervo, precisamente porque fue extorsionado. Esto nos abre una nueva ventana dentro de la relación que existe de las autoridades de tipo político con la delincuencia organizada. Aquí luego entonces la reflexión que yo haría sería: a propósito de la próxima reforma electoral de que presentaría la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿quién asumiría la responsabilidad política en el caso de que se postule algún candidato a algún cargo de elección popular con vínculos con la delincuencia organizada o con el crimen, ¿verdad? Porque digo, sí es muy agradable tomarse fotos en campaña, nosotros lo apoyamos, etc., pero a la hora de la verdadera responsabilidad, todos andan bajando sus fotos, Enrique, ¿verdad?
Entonces, y te complemento, sí, y también si tiene antecedentes penales, ¿no? Como salió recientemente con un diputado local, coordinador de la bancada del PT en Jalisco, que salió, que tiene antecedentes penales, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que aquí, gran parte de la responsabilidad del estado de seguridad en que se encuentra Jalisco recae sobre sus actividades, sobre sus autoridades de tipo político. ¿Por qué? Porque no pueden evadirse, por ejemplo, en el caso de la responsabilidad de este diputado local de el PT, Leonardo Almaguer, por una parte, como el ejemplo también del entonces presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Luis Carlos Vega Pámanes. O sea, el tipo había asesinado, había robado, y con el tiempo llegó a ser hasta presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco. Entonces, ¿quién sería luego entonces el responsable de haberlo propuesto como tal? O sea, como juez primeramente y después como magistrado, teniendo antecedentes penales, Enrique. Entonces, vaya, son cuestiones, pues, desde luego que hoy en día la clase política hace oídos sordos, no quiere saber y no quieren voltear a ese pasado, pues, de que muchas de las veces les causa prurito, les causa vergüenza, ¿verdad? Pero sí es necesario, pues, de que la clase política, que haya una limpia sobre la clase política. Si bien es cierto que es imposible tener un político químicamente puro, sin ningún tipo de responsabilidad durante sus encargos, pero vaya, por lo menos sin antecedentes delictivos, delincuenciales, Enrique, ¿verdad?
Nos decías al principio que en el bloque anterior, me refiero, Rodolfo, nos decía al principio, sí, que según estadísticas oficiales, cabe señalarla, se han incrementado en las policías municipales, bueno, en algunos municipios se han incrementado, si mal no recuerdo, dijiste 4 donde subió los índices de inseguridad y uno que había bajado hasta diciembre del 2025 con la información oficial del INEGI. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? ¿Qué es la parte más importante que las autoridades municipales deberían de reforzar? Si mal no recuerdo, tú dijiste, y me corriges por favor si me equivoco, que sí, solamente de los 5 municipios metropolitanos más grandes, solamente había mejorado la seguridad o había disminuido la inseguridad, si mal no recuerdo, no recuerdo si es Tonalá o Tlajemulco.
¿Aumentó? Sí, mira, en el municipio de Guadalajara, Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga y San Pedro Tlaquepaque, aumentó ligeramente la percepción de la inseguridad pública. El caso de Tonalá disminuyó algunos puntos porcentuales. Por ejemplo, en septiembre del año pasado tenía una percepción de inseguridad de 65.4% de la población, mientras que para...
De inseguridad, ¿verdad? De inseguridad, o sea, disminuyó la percepción de inseguridad, o sea, inseguridad, se sienten más seguros.
Así es. Mientras que en diciembre del año pasado, es decir, hace un mes, dos meses aproximadamente, disminuyó hasta el 56.5%. O sea, fue el único municipio de la zona metropolitana de Guadalajara en la que disminuyó precisamente la percepción sobre la inseguridad pública en Jalisco, Enrique.
¿Qué es lo que tendrían que hacer las autoridades, Rodolfo?
Insisto, uno de los pasos sería tomar responsabilidad política sobre sus actos. Dos, hacerse cargo de sus corporaciones de seguridad, es decir, proveer a sus elementos lo que por ley en todo caso les corresponde, capacitarlos desde luego, entrar en coordinación con las autoridades estatales y con las autoridades federales. Muchas de las veces la falta de voluntad política, en este caso, ya sea porque una autoridad municipal procede de un grupo político distinto al del gobernador del estado, no hay no hay una buena coordinación en materia de seguridad pública. Entonces, hasta en tanto no sean superadas esas diferencias de tipo político, o bien sea que porque algún municipio pertenezca a algún partido político y el gobernador pertenezca a otro, en tanto sigan persistiendo esas diferencias de tipo político que suenan un tanto hasta infantiles, no puede hablarse de un verdadero sentimiento o de una verdadera responsabilidad de Estado al asumir las funciones de la seguridad pública, Enrique.
Muy bien, pues ahí está prácticamente el tema interesante. Si me permiten, pues tiempo de hacer la siguiente pausa del programa y ahorita retomando o regresando empiezo a compartir los puntos de vista de todos ustedes porque aquí tenemos ya varias participaciones. Les recuerdo que el día de hoy no estamos recibiendo preguntas o comentarios vía telefónica, pero estamos a sus órdenes en el WhatsApp y en el Telegram número 33 11 55 19 62. Vamos a la pausa si me lo permiten y volvemos aquí para darle salida a sus expresiones y puntos de vista. Continuamos aquí en Agenda Local, bloque final, así que tiempo de darle salida a sus puntos de vista, preguntas, participaciones. Gracias a todos ustedes por estarlas haciendo. Estamos platicando esta mañana aquí en Agenda Local con Rodolfo Aceves Jiménez sobre el tema de la inseguridad que se percibe, que se vive en Jalisco y obviamente en México, que cabe señalar, a reserva de lo que también ahorita Rodolfo nos comparta, cabe señalar, mi Rodolfo, escucha, que el tema de la inseguridad no es solamente un problema municipal, metropolitano o estatal, es un fenómeno que lamentablemente está en todo el territorio nacional. Entonces, así como que decir, allá están muy bien y aquí estamos muy mal, sería muy exagerado. Siendo objetivos y prácticos, la realidad es que este fenómeno está en todos lados, la cuestión aquí está en unos más que otro, y lo que nos interesa es, con este programa, es entender lo que sucede para no normalizar, no hacernos el hábito, la costumbre de que podemos vivir en inseguridad. Es que no debemos de vivir en un entorno inseguro. No sé tú cómo lo percibas, Rodolfo, antes, esto que acabo de decir, claro, antes de irme con las opiniones de los radioescuchas.
Sí, claro, por supuesto. De hecho, uno de los principales planteamientos del Estado desde la antigüedad hasta el Estado moderno precisamente es la seguridad. Sin seguridad no puede haber avance económico, avance social y desde luego avance político, ¿no?
Muy bien, por acá vamos con las preguntas. No me deja su nombre quien me escribe esto, pero me te pregunta si tú consideras que para como está Jalisco actualmente con este gobierno y lo que está sucediendo de balaceras recientes y contra algunas personas, ¿tú crees que Jalisco se puede convertir en un Sinaloa?
No, hay algunas regiones sobre todo las que limitan con Zacatecas, con Michoacán y en la zona de la Serranía de Jalisco, que presentan más presencia de grupos de la delincuencia organizada. Sin embargo, el estado de Jalisco, Pablo Lemus, etcétera, 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 deben ejercer su autoridad y hacerse más presentes con las autoridades municipales. Insisto, una de las principales deficiencias que son presentadas en otros municipios de otras entidades federativas, como por ejemplo en Guerrero, es que hay una ausencia de las autoridades estatales hacia los municipios. A esto se debe luego entonces que hay un aumento la delincuencia organizada ha cooptado luego entonces algunas áreas de los sectores de la economía y han impuesto luego entonces cuotas a los precios oficiales o a los precios de los insumos de la canasta básica. Entonces, eso no lo pueden permitir las autoridades del estado de Jalisco. Entonces, vaya, no solamente para que impidan, pues, de que haya aumento dentro de los precios de la canasta básica, sino para garantizar la seguridad anhelada por los jaliscienses que viven en esas zonas más delicadas, ¿no?
Otra participación que aquí tenemos, no me deja tampoco su nombre, pero con mucho gusto la comparto al aire, te pregunta, o más bien dice, viene el Mundial y te pregunta qué es lo que tienen que tomar en cuenta las autoridades en Jalisco y en los municipios para garantizar que no se suban los índices de delincuencia con tanto visitante.
Ok, de acuerdo. Muchísimas gracias a quien hizo esa pregunta. Mira, el sistema de seguridad pública del estado de Jalisco está conformado por la Secretaría de Seguridad Pública, por la Fiscalía del Estado, por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, y uno de los elementos más importantes de que yo podría destacar luego entonces sería que en las 2,448 cámaras nuevas junto a las existentes que tiene el escudo Jalisco C5, sugeriría luego entonces que pusieran analistas de inteligencia para que revisaran todas y cada una de las cámaras. Mira, por ejemplo, en Londres, por cada se resuelven 5 delitos por cada 1,000 cámaras instaladas en Londres, en Inglaterra. Sin embargo, en México las cámaras son más bien utilizadas, pues, para efectos de infracciones, por una parte. Por otra parte, no siempre cumplen con el propósito para el cual fueron diseñadas y fueron instaladas, desde luego, con una gran capacidad tecnológica, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera, pues, que en estos instrumentos tecnológicos existe una gran área de oportunidad para reducir luego entonces el índice de los delitos en Jalisco, no solamente con la proximidad del Campeonato Mundial de Fútbol, sino para que de manera permanente sea implementada como una política pública un área responsable dentro del C5 o dentro de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, precisamente para que aumenten o reduzcan en todo caso los índices delictivos auxiliados de estos nuevos instrumentos tecnológicos.
Muy bien, por acá nos dice el ingeniero Sergio Segura, hace dos comentarios, pero dice primero, ya vimos todos que Morena no vino a cambiar las cosas, vinieron a aumentar el robo y la delincuencia a nivel política y social, y luego también complementa, reitero el ingeniero Sergio Segura, dice, extraditar a delincuentes a Estados Unidos no es ningún logro, es la ineficiencia del sistema judicial de justicia en México, es de vergüenza, es la opinión del ingeniero Sergio Segura también ya ahí al aire.
Muchas gracias, ingeniero.
Por acá... Dime.
Quiero hacer un comentario precisamente. Mira, como parte de la función precisamente de la impartición de justicia que es realizada por los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en el caso federal, y del Poder Judicial en cada una de las entidades federativas, hay también deficiencias importantes, como lo señaló el ingeniero Héctor precisamente, y te pongo un ejemplo. En el caso de el alcalde de Iguala, Guerrero, que fue procesado por los sucesos de Ayotzinapa, la causa penal, Enrique, estaba dirigida en dos tribunales, uno del estado de Nayarit y otro del estado de Coahuila, de tal manera de que viola luego entonces el principio de unidad procesal. Con esto lo que te quiero decir es que también, si los órganos del Poder Judicial en las entidades federativas y a nivel federal no ponen de su parte, no colaboran, también va a ser un tanto difícil poder aumentar la participación del Poder Judicial dentro de todo el mecanismo de la administración y de la impartición de justicia, desde luego.
Fíjate que a propósito de eso que refieras, también tenemos otra participación por acá, desde la Ciudad de México nos escribe Hugo Villagrán, a quien le mandamos un saludo, dice, excelente tema, gran análisis y desarrollo de la agenda nacional de nuestro querido estado de Jalisco, del maestro Rodolfo Aceves. En materia de seguridad, dice, se necesita con urgencia una reforma en la Procuración de Justicia, ya que desafortunadamente en las agencias del Ministerio Público no se logra judicializar las carpetas de investigación con prontitud y eficacia. Tardan hasta 2 años en llegar ante el juez de control, contribuyendo hacia la impunidad, generando un gran descontento social.
Sí, claro, por supuesto. Muchas gracias, Hugo. Tiene toda la razón, Hugo. Hay un marasmo administrativo que impide luego entonces que haya un avance en la procuración de justicia, y esto luego entonces, lejos de estimular a la ciudadanía a realizar su denuncia, la desestima, y por eso es que no acude luego entonces a las instituciones de seguridad, ¿verdad? Sí, tiene mucha razón, Hugo, muchas gracias.
Por acá nos hacen el favor de escribir también a la señora Estela Villalobos, dice, ahora resulta que a todos se le echa la culpa de la delincuencia organizada, el estado es más poderoso, otros municipios de otra función. Para terminar con esto, hay una ayuda auténtica de las autoridades estatales, quisiera yo entender, que me lo quiere poner, señora Estela, dice, hacia los municipios, y te pregunta si eso también hay, me imagino que se refiere en Estados Unidos, que si hay ayuda pues de los estados a las corporaciones locales.
De las entidades federativas hacia el municipio, sí la hay en algunas ocasiones. Sin embargo, como decía en la intervención pasada, algunas o muchas de las ocasiones esta ayuda es politizada. Por eso es que el énfasis que quiero hacer precisamente es en la despolitización de la seguridad pública para poder avanzar en ella, ¿verdad? Es decir, si en tanto la autoridad política retire las manos de la responsabilidad de la función de seguridad pública y sea sustituida luego entonces por mandos calificados y certificados, luego entonces va a avanzar el tema de la seguridad pública. Mira, te pongo un ejemplo en Jalisco. En Jalisco tiene relación con la seguridad, pero de manera indirecta. En Jalisco durante muchos años fue el mayor José Trinidad Rivas López, fue jefe de bomberos del Ayuntamiento de Guadalajara. Posteriormente fue director de la Unidad Estatal de Protección Civil. De tal manera, pues, hoy en día, luego entonces, todas esas generaciones que formó José Trinidad López Rivas están de alguna u otra manera insertadas dentro de las unidades municipales de protección civil, tanto de la zona metropolitana de Guadalajara como del estado. De tal manera, pues, que están embuidas o están empapadas de el espíritu de servicio y se encuentran un tanto alejadas de la politización del servicio de la protección civil, Enrique. Entonces,
oye, sí. Perdón, termina para ir con.
Aunque de acuerdo, sí, entonces una de las principales estrategias debería ser luego entonces la despolitización de la seguridad pública en el país.
Muy bien.
No solamente en Jalisco, también en el país.
Por acá nos deja otra participación, no me deja su nombre, pero dice, buen día, es increíble que no metan en orden a los motociclistas que roban e invaden propiedades y demás, por algo se empieza, o quieren o no pueden, es lo que nos dice esta persona que nos hace el favor también de por compartir su punto de vista, y muchísimas gracias ahí, advirtiendo gracias. Del tema de las motocicletas. Por acá nos escribe también Vane Vega, quien le mandamos un saludo, dice, buenos días. La seguridad no existe en Jalisco. Me da pendiente todo lo que se viene con el mundial, enfermedades, robos, delincuencia. ¿Sabe qué tanto? Dice, no soy pesimista, pero es la verdad. Gracias, muy buen tema. Y dice, yo soy de Morena, lo que nos dice Vane Vega. También ya al aire su comentario.
Gracias, Vane, gracias.
Por acá nos dice, déjame ver, nos escribe también María de la Luz Gutiérrez. Dice, felicidades por el programa, me gusta mucho. Saludos al invitado y excelente programa y tema. Es lo que gracias, nos dice María. De igual forma, por acá, un mensaje que me piden que, aunque me pone su nombre, me pide que no lo refiera, con mucho gusto, claro está, lo dejamos como anónimo. Dice, con el debido respeto, les falta mucho por saber de la realidad de la videovigilancia que se desperdicia en la zona metropolitana de Guadalajara y bajo control del Estado. Los tres órdenes de gobierno me imagino que se refiere a mañas, no permiten el desempeño de los policías de menor rango. Los que denunciamos delitos y corrupción de los politiqueros nos difaman con los falsos controles de confianza, pero falta más. Es lo que nos dice esta persona que, reitero, me pide que sea anónimo.
Sí, claro. Yo no quise decir que esté fracasado luego entonces esta política pública. Lo que sí quise decir, y sí insisto luego entonces, es que no está siendo aprovechada debidamente para explotarla al 100% de la potencialidad que ella tiene, por una parte. Y por otra parte, tiene mucha razón al decir de que los policías de calle, los policías de la primera línea, son los primeros responsables, políticamente hablando, de la mayoría de las responsabilidades, pues, insisto, sobre todo cuando estas recaen al ámbito mediático, ¿verdad? Y que trascienden a los medios de comunicación, desde luego, ¿verdad?
Muy bien. Estamos ya prácticamente por cerrar el programa, Rodolfo, pero de manera breve te quisiera preguntar, bueno, mucho por decir en el tema de la seguridad o en el tema de la inseguridad, el problema que tenemos, pero desde el punto de vista de los ciudadanos, básicamente, de manera concreta, ¿qué nos recomiendas que hagamos? Porque finalmente resolver este tema no es solo de las autoridades.
Sí, es también de la ciudadanía. Sí, una de las recomendaciones de que yo podría hacer es que cuando vengan los tiempos de campaña, exijan a sus candidatos compromisos reales y verificables. Para poder cumplir a la hora de estar en el ejercicio de algún cargo de elección popular. Por una parte, todas las medidas personales, familiares, no son innecesarias. Sobre todo, pues, ahora que hace una semana, 10 días aproximadamente, se supo, pues, de la vulneración cibernética que sufrió el Instituto Mexicano del Seguro Social, el SAT, y otras 23 instituciones públicas del país y de algunas entidades federativas. Entonces, cibernéticamente hablando, la respetuosa sugerencia sería luego entonces que a sus cuentas de correo, a todo lo que ustedes tengan clave, pónganle segunda autenticación.
Muy bien, pues muchísimas gracias a Rodolfo Cervantes Jiménez por hacernos el favor de acompañar aquí en Agenda Local, y muchísimas gracias a todos ustedes, amigos reescuchas, nos escuchamos el próximo sábado, no dan cuenta, en vivo aquí en este espacio Agenda Local. Que tenga un muy buen fin de semana, y gracias, Rodolfo.